mica com passa amb les males herbes, les converses de sobretaula que des de fa un parell de temporades fem al Via Lliure amb gent interessant, sobreviuen també a la pandèmia, fins al dia d'avui que reinaugurem en aquests minuts de conversa des d'una de les vistes més privilegiades sobre la ciutat de Barcelona, que és la terrassa del Miramar a Montjuïc, on implantem tota la temporada, i si Déu vol, el plat estrella, que és el nou espai de converses que podrem fer també al costat d'aquesta sobretaula. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hola, Toni García, com estàs?
Què tal? Com esteu, amics?
Mira qui corre per aquí. Hola, Òscar Manresa. Acosta't, acosta't.
Hola, què tal? Benvinguts.
Com estàs?
Estupendament.
Això és un escàndol, eh?
Sí, grans vistes de Barcelona recuperades i esperant que tots els barcelonins vinguin a disfrutar-les.
Una mica recuperant també el pols de la ciutat en aquest aspecte, no?
No serà fàcil, serà dur, però aquí estem, amb l'escopeta carregada per donar bon menjar a tothom.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Òscar, i per convidar-nos.
És un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Deixeu-me dir que em fa molta il·lusió avui saludar la persona que ens acompanya, bueno. Perquè... No, ara m'has d'escoltar, Toni. Abans de començar a voler parlar, a tu potser no, però... El de verdad és seu. La conversa que farem ara és la conversa que mai va poder ser. O sigui, la conversa que farem ara vam quedar per enregistrar-la, i ara jo crec que la gent s'ha de posar al cap la data fatídica, el dia 13 de març del 2020. No cal massa saber per què vam cancel·lar la conversa, perquè el divendres 13 de març és el dia que la Conca d'Òdena es va llevar confinada, és el dia que els nens van començar a deixar d'anar a l'escola i, en fi, van deixar d'estar-hi 6 mesos, fins que fa molt poques setmanes hi han tornat, i és el dia que surt Pedro Sánchez i diu aquelles 3 paraules que no ho sabíem però que ens van canviar tant, que era estado de alarma. Jo crec que ens traurem una espineta ben gran després de pràcticament 7 mesos, si puc dir Ignacio Martínez de Pisón. Què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Eres conscient d'això o no? El dia que vam cancel·lar, de quan
sí,
havíem previst l'entrevista?
A medias, porque cuando me llamasteis faltaban todavía 2 semanas. Acuérdate que al principio todavía creíamos que esto era un virus chino, que no nos iba a llegar, que bueno, que se iba a quedar en China, luego que se iba a quedar en Italia, y al final ya nos llegó, ¿no? Pero claro, de repente la última semana esa ya veíamos que la cosa era tremenda, y las semanas siguientes pues descubrimos todos que realmente nos habíamos plantado en un panorama que nadie podía imaginar apenas un mes antes. Yo me acordaba cuando estábamos todos celebrando, tomando las uvas y dándonos abrazos el año pasado. ¡Feliz 2020! Ya estuvo feliz 2020.
La Cristina Gajoli, amb gairebé amb eficàcia forense, em deia que la data de la cancel·lació va ser exactament, i perquè veieu fins a quin punt no ho veiem venir, va ser el dijous 12 a 6:45, o pràcticament a un 6:45 de la tarda. 18:13 va ser el missatge de, bueno, ho cancel·lem si de cas, ja aviat ho farem, eh? Però 7 mesos hem trigat a poder recuperar aquesta conversa.
Però molt millor,
tot, no?
Perquè l'Ignacio ha tret novel·la.
Mm-hmm. Ah, en aquell moment no hi era aquesta novel·la.
No hi era aquesta novel·la.
És fin de temporada, és la nova novel·la de l'Ignacio Martínez de Pisón, ara en parlarem, però fora de micròfon et comentava que a tu, en aquest aspecte, la pandèmia no t'ha afectat directament, no?
No, perquè la novel·la estava ja programada per a setembre, i ha salido en setembre, i justo les setmanes estas más o menos he viajado para hacer las presentaciones que tenía que hacer.
Ara et volia preguntar una altra cosa, però que sàpigues, vull dir, els coneixes bastant bé, però els primers minuts i durant bona part de la conversa no diuen absolutament res, ni el Toni ni el Malcom, perquè es dediquen bàsicament a menjar. Mm. O sigui, es dediquen a atacar les anxoves.
No, només dic que tenim a la taula Estrella d'en Fresqueta.
Sí, home, sí.
Que el Pisón és molt fan de l'Estrella d'en.
No, m'agrada molt, ja saps tu.
Si tu sopes amb el Pisón i saps que sempre hi haurà Estrella d'en.
Ell sempre veu, no?
Quantes cerveses m'has vist beure?
No ho vull dir aquí, perquè aquest és un gran públic.
Perquè t'ensorren la misèria.
No, però s'ha de dir que el Pisón, si tu el convides a sopar a casa teva, sempre va amb cerveses.
Ah, sí?
Tinc, sí, porta les seves estrelles.
Perquè tinc por que no n'hi hagi.
Porta, això és veritat, això és totalment cert.
Sí, porta...
Pisón sempre porta...
El pack.
Un pack, a veure, són 12 o 14.
Estrelles.
No, però això és un fenomen bastant interessant, perquè hi ha gent... O sigui, els convidats que porten un pack hi han de 2 classes. Els que estan disposats a compartir aquell pack o...
Els que pensen...
El pack l'he portat jo, per mi.
Pisón és fórmula mixta, però més tirant cap a l'opció A. Aquest és el meu pack.
Pisón comparteix tot menys la pizza.
La pizza.
És un secret.
Ah, sí?
Tu vols un tros... Ai, me das un trozo de tu pizza? I no, compro una.
Estàs de conya. Te pago una. O sea, ¿quieres una pizza? Aquí la quiere napolitana, carbonara, te la compro y ya está.
¿Y això per
què? Però a mi no me quites un trozo de mi pizza. O sea, lo único que de verdad...
No,
mi sentimiento de propiedad privada se proyecta directamente sobre las pizzas. La pizza tiene un tamaño que... La pizza normal es un tamaño unipersonal.
O sea, la resta de cosas ets capaz de compartir-la?
Sí, yo soy comunista para todo lo demás.
El capitalisme és per la pizza.
Solo per la pizza.
Bàsicament. Per qui no el conegui, que segur que és molt poca gent de la que ens està escoltant, l'Ignacio Martínez de Pixón és un dels grans escriptors que tenim a casa nostra, nascut a Saragossa, barceloní des de fa 38 anys, novel·lista, escriptor de contes, multipremiat, molt exitós. Doble vida audiovisual, per altra banda, no? Perquè s'han adaptat alguna de les teves novel·les i fins i tot també, molts recordaran, no? La sèrie del Dia de Mañana. I a més, ha escrit guions com la preciosíssima Chico y Rita, que jo estava enamorat veient-la al cinema, o Les 13 Roses, que a més el va dur a la nominació a un Goya. I ara fa això, unes setmanes que va publicar aquest llibre, que és El fin de temporada, i que ara que parlàvem de provisionalitat, es uno de los temas del libro, ¿no?
Sí, son unos personajes, una madre y un hijo que han estado huyendo de un acontecimiento del pasado, de cuando la madre iba con el padre, iban a abortar, ¿no? Y entonces sufrieron un accidente y el padre, que era un chico muy joven, muere en el accidente y la chica decide tener al niño y entonces decide romper con el pasado y va como de aquí para allá viviendo a salto de mata y acaban en la Costa Dorada, en Miami Playa, y es ahí donde deciden echar raíces, pero echar raíces en un sitio que es por naturaleza provisional, porque es un sitio, bueno, es un camping. Un camping ya no es la cosa más perdurable y consistente que pueda uno imaginar, ¿no?
Las roulots,
los bungalows, las tiendas de campaña y todo eso. Es que los sitios que tienen pasado tienen futuro, y en cambio los sitios que no tienen pasado, como por ejemplo muchos sitios de playa, ¿no? Donde no hay ninguna edificación antigua, donde la gente en realidad se compra un apartamento o un chaletito, pero solo para pasar un mes o dos meses, son sitios que en el fondo no sabes qué futuro van a tener, ¿no? Y menos cuando tienes al lado, pues eso, unas centrales nucleares como Vandellós. Es verdad que una de las dos centrales nucleares ya se está desmantelando desde hace 30 años, casi 30 años.
Es como una tienda de esas de la Quinta Avenida, ¿eh? Que está en liquidación por cierre.
Sales.
Y está en 50 años en liquidación por cierre.
Yo creo, Xavi, que hauria de presentar una mica el personatge...
El Malcolm.
Malcolm, perquè pugui... Bàsicament perquè Pixón pugui menjar es que les anxoves, el
alguna
pernil...
Alguna cosa, perquè pugui tastar aquí unes croquetes.
Veure la seva estrella d'Adam, l'ensaladilla russa, perquè no està menjant res, el pobre.
Moltes gràcies.
Pixón, perquè, tant, ell es presenta com Pixón. Tu saps que a la seva agència literària... Un dia buscaven la carpeta Pixón i no la trobaven. Clar, estava la M de Martínez de Pixón, però tothom li diu Pixón i ja era molt confús. Però Pixón és com Windows. What you see is what you get. És exactament la definició. Coneix molt bé la Costa Daurada perquè ha estat gairebé 50 anys estiuejant a Coma-ruga. He de dir que per coses definitòries de Pixón, eh? Pixón és tan del Saragossa que quan li preguntes quin és el seu segon equip, diu el Zaragoza B.
No, és que tothom dona per descomptat que a mi m'agrada molt el Barça. No, tu vius a Barcelona.
Fa 40 anys que vius a Barcelona.
I no és del Barça, no. O sea, ¿cuál es tu segundo equipo? Porque piensan o el Madrid o el Barça. Digo, no, el Zaragoza B.
Però a més té tendència a despistar perquè... No, a mi el futbol, bueno...
Cada me gusta.
I llavors algú diu Saragossa i... Posa dret.
Però, Toni, la única cosa así tribal que uno
puede... A ti no te gusta el fútbol, te gusta el Zaragoza.
Me gusta, efectivamente. De hecho, ahora mismo, si me dices cómo va la Primera División o la Champions... No tengo ni idea. O sea, yo ahora... Pregúntame por la Ponferradina. Pregúntame por el Fuenlabrada.
El Sabadell. O sea, Sabadell.
El Sabadell. Ese gran equipo, ese equipo histórico que ha tornado a la segona.
Sí. O sigui, és molt aragonès, diguem-ne, de... Mira, això... Després m'agradarà preguntar-te, no? Però la qüestió de les arrels i la identitat, no? M'ha dit el Malcolm fins i tot al carrer on vius.
Aragó, sí.
Viu al carrer Aragó? És molt fort,
ni
això.
Ni més ni menys.
Viu al carrer Aragó, eh?
Va, està 6 anys buscant pis allà.
Picant tots els timbres.
Carrer Valencià, no, ell mateix, picant. No, hi ha algun pis aquí a la finca que se li ve fer aragonès. Gràcies.
Repartint tiquets per allà. Busco finca aquí, calle Aragón.
Estic interessat en comprar pis en
esta calle. Va ser buscat o no?
No, però de repente el destino te dice, bueno, tienes que ir a vivir a la calle Aragón.
El destino, diu.
Pues sí, a la calle Aragón. Por otro lado, me parece bien, ¿no? És la calle larga, bonita, la zona a la que vivo jo, que és el Eixample Esquerra, és molt maca, m'agrada molt.
Però és el lloc on vius ara o ja fa molts anys que vius allà?
No, 20 anys jo ja vivo.
Ell, fixa't que no s'ha mogut d'Aragó.
D'Aragó directes a Aragó.
Sempre he vivido muy cerca de la calle Aragón.
Em diuen que llegeixes l'Heraldo, vamos, és cada dia.
Sí, però l'Heraldo lo leo solamente por las esquelas.
Eh?
Ja, te pareceré un poco marciano.
¿La qué?
¿No?
Les esquelas.
Les esquelas.
Vas a buscar les esquelas concretament
sí, la que m'agrada més de Pisonda.
Claro, la en les esquelas jo veo a las madres, a las madres de mis compañeros de colegio. Però en canvi, jo, en la Vanguardia...
Un moment, m'estàs recordant l'escopeta nacional, no?
El Tatornil,
no? No, l'altre, el marquès que anava mirant...
El Luis Escobar.
Que estava estirat al llit i feia... Anava passant les esquelas i diu... Mira-los. ¿Y cómo van cayendo? Desde allí.
Pues la primera página que abro del Heraldo Aragón siempre las esquelas, porque no todos los días, pero cada 5 o 6 hay alguno que digo, ya sé quién es.
¿Ah, sí?
Porque es el padre o la madre o el tío de algún compañero de colegio. En cambio, cuando miro las esquelas de la Vanguardia, digo, claro, yo es que no tengo aquí compañeros
no.
de colegio.
¿Cómo no, creo? No. Bueno, de colegio no, pero hombre, pero 40 años aquí.
Pero, sí, pero me resulta más familiar los muertos de Aragón que los de aquí.
Ja, ja. Més familiar.
La veritat és que fa la mitjana... d'edat, més o menys.
Perdona.
Fa la mitjana edat de la mort, dels morts, i calcula quan li queda. Bueno, són 86...
No, torna, a veure, un segon. Si ell agafa les sí. esqueles i calcules quina edat tenien els morts claro. de cada una de les esqueles.
No, perquè...
Està filtrando una sèrie de datos que
s'han filtrat, si quieres fortíssim, revelar.
Es que como ponen ha muerto cristianamente a la edad de 69 años... Pues yo hago una media así rápida, improvisada.
Sí. O sigui, la mitjana de del Heraldo d'avui, quin era?
Hoy estaba en torno a los 78.
Ah, no, però és en sèrio. O sigui, no puc creure.
És en sèrio.
78 era avui, eh?
78, sí.
O sigui, encara en té.
Però hace 3 días había 3 tipos de 60 años que habían muerto. Digo, cabrones.
Aquel día.
Que tengo vuestra edad.
Però, de fet, estàs a punt de fer el 60, no?
Este, dentro de 3 meses, sí.
Se li ha congelat el somriure.
Sí, sí.
Pero no, pero las esquelas lo leo desde...
Pero no te vayas, Pisón.
No,
desde tenía 20 años, o sea, no te crees, o sea, decir, no es una cosa de la edad, o sea, las esquelas yo las miro desde que tenía 20 años, porque a mí me preocupa mucho la muerte, vosotros porque sois unas cigarras, yo soy felices, y estáis ahí tocando vuestro violín, pero
pensáis en la cosa buena de la vida,
yo solo pienso en la muerte.
Però escolta, això de les mitjanes ja des de que tenies 20 anys?
Sí, sí, sí.
És que has d'entendre, Xavi, que el Pisón és una persona metòdica. O sea, si cada dia dorm 8 hores, si se'n va a dormir a les 3, es lleva a les 11, si és a les 2, a les 10, sempre exactament igual. Igual. I això el diari és la mateixa hora, la mateixa hora.
Les hores de dormir és impossible calcular-les.
Bueno,
però és calcular-les, sí, però...
Sí, sí, a veure, si ets Pisón, no.
Mira. Ets un rellotge, dormint o què?
Esto es una exageración, pero es verdad que...
Es verdad es que una exageración, pero...
Pero es verdad que el despertador no me lo pongo hasta 8 horas después. O sea, quiero decir, digo, ¿a qué hora es? Las 2, pues, y 8, 10. Es una operación matemática sencilla.
Us poso un exemple. El Pisón i jo érem a Nova York, que ens havíem convidat una cosa del Cervantes... Ah. I el primer dia vam sortir pel matí a les 10 i vam fer una entrepà de pernil i una Coca-Cola en un bar de la segona avinguda. Cada dia, a les 10 del matí, érem al mateix lloc, demanava el mateix entrepà. I, però o sea, és una
però
persona
si una
totalment
cosa
metòdica.
Bien, si una cosa està bien i funciona, ¿por qué la vas a cambiar?
O sea,
vamos a desayunar un dia a un sitio horrible de donuts, porque no era un entrepà, eran donuts. Y nos gustó el café y nos gustó el donuts, dijimos, pues aquí los 7 días que vamos a estar, dijimos, para los días...
Un poco Pisón mejor.
En aquell moment el Pisón viatjava sempre en iogurts. Perquè esmorzava un iogurt.
No, això ja forma part del passat.
Està superat aquesta etapa.
Estàvem 5 dies. Aleshores, va una nevada bestial a Nova York i vam sortir un dia més tard. Pues, què va fer el Pisón? Va obrir la maleta, va treure un iogurt perquè no estava un dia més i van viatjar amb el iogurt.
Al contrari de la majoria... Bueno, al contrari, por ejemplo, de mi mujer, que le encantan los desayunos de los hoteles. O sea, a ella no le gusta viajar. Lo que le gusta es ir a un hotel y desayunar el desayuno continental.
Estoy con ella, totalmente.
Hay mucha gente que dice que lo mejor de los viajes es el desayuno de los hoteles, ¿no? Y, en cambio, yo detesto los desayunos de los hoteles. Y entonces digo, mira, si es que yo con un iogur ya estoy. Entonces, efectivamente, si me tengo que ir a Nueva York 5 días, pues digo, ahora voy a madrugar para bajar ahí al autoservicio, hacer cola, tomarme un poco de bacon detrás de un señor que me está haciendo esperar y tal, cuando me puedo tomar un yogur yo en mi habitación tranquilamente, que lo saco del minibar, ¿no? Realmente sería bastante absurdo. Y aquí el viaje, reconozco que efectivamente, el primer día que fuimos al aeropuerto, llevaba 6 yogures, nos hicieron volver a Barcelona por la nevada a Nueva York, volvimos al día siguiente con 5 yogures, y el tercer día finalmente ya pudimos despegar y llevaba 4 yogures en la maleta.
Però això, diguem-ne, la rutina, el mètode, també funciona a l'hora d'escriure? És a dir, tu ets metòdic en aquest aspecte, també?
Sí. De hecho, soy más metódico en eso que en cualquier otra cosa. A las 2:30 yo estoy sentado delante del ordenador y me pongo a escribir. Y a las 6 ya más o menos me empiezo a relajar, pero tengo que tener un mínimo horario oficinista, porque es que si no, siempre tienes excusas para dejarlo para más tarde. Ah, bueno, ya, si eso dentro de media hora. No, hay que ponerse a las 2:30, a la hora que te impones tú, y entonces empezar a escribir.
Bueno, més allà de la forma d'escriure o no del Martínez de Pisón, és veritat que és un dels grans de la casa nostra, d'aquest llibre. Abans has fet la referència aquesta de la mort, no? D'una certa obsessió per al tema, i ha de dir que la premissa de punt de partida és espectacular, perquè és que et deixa atrapat, és una teranyina que el detall te'l llencen al principi i no és capaç de calcular al minut 1 quin impacte té, però és que el punt de partida és brutal. Situem-nos anys 77, una parella molt jove, ell 20 anys, ella 17, ella es queda embarassada i decideixen que s'estimen molt, però que encara no ha arribat el moment. Any 77, se'n van a Portugal a avortar. I en aquest trajecte, accident de cotxe, ell es mor i ella i el nen sobreviuran. I ella decideix tenir el fill. Clar, aquest nen, quan descobreix aquesta història, està atrapat per la teranyina. O sigui, no pot evitar adonar-se que... No sé si es pot enyorar un pare que si hagués existit, tu no haguessis existit. És a dir, l'únic motiu pel qual tu ets viu és perquè el teu pare va morir.
Sí, sí, sí. No, él de repente tiene como una visión casi shakespeariana de la vida y como un sentimiento trágico de la vida, que es, yo estoy aquí porque mi padre murió en ese accidente. O sea, toda esa vida alternativa que yo había imaginado, en la que mi padre y yo podríamos haber estado juntos en Plasencia, que es el lugar de Extremadura en el que yo más o menos situé el origen, ¿no? Y resulta que de repente descubre que no es verdad, que él lo expresa de una manera casi ampulosa, que dice... Es que si el mundo fuera infinito, miles de galaxias, millones de galaxias, no habría un solo centímetro en el que mi padre y yo pudiéramos estar juntos. Si el universo fuera eterno en el tiempo, no habría un solo minuto en el que mi padre y yo estaríamos juntos. Porque si yo estoy aquí es porque mi padre murió, y si mi padre estuviera vivo yo no estaría aquí. Y entonces eso le da de repente una visión muy profunda de su propia existencia y de la relación con todos. Y es un chaval de 20 años recién cumplidos, que de repente se vuelve adulto, porque empieza a ver las cosas de otra manera, empieza a ver la complejidad de la vida, empieza a tener un sentimiento de eso, de, por ejemplo, de la necesidad de tener ciertas raíces en algún sitio. Y es un chaval que el simple descubrimiento de lo que había ocurrido, de su pecado original, ¿no?, es lo que le cambia, le transforma y le convierte en una persona, bueno, también más interesante, más profunda y más interesante.
Bueno, y eso, a més, té el fenomen que succeeix quan ell fa 20 anys, el seu aniversari, diguem-ne, que és l'edat que tenia el seu pare quan es va morir, no?
No facis spoilers, sisplau.
No, al principi de la novel·la.
No, el último spoiler es hasta ahí, ¿no? Que es...
No,
que claro, de repente el chico a los 20 años, cuando cumple 20 años, la madre va a felicitarle. La madre se da cuenta de que es igual que o sea, el chico se llama Iván, el padre se llamaba Juan, y se da cuenta de que Iván es igual que Juan, es decir, que es igual que el novio que murió en el accidente. Y esa madre que sigue un poquito anclada en esa época, que sigue escuchando la música de Chicago, la música de Fleetwood Mac de los años 70, ve a su hijo y de repente lo que está viendo es al novio al que ha seguido queriendo, porque no ha tenido relación con nadie más y su vida sigue pues un poco eso, atascada.
Eres un poco cabronazo,
bueno, es que al punto de partida es alucinante. No sé,
si la un gente, solo un poquito, ¿eh?
Pero Tony, si la gente, si los personajes de las novelas fueran gente equilibrada y sana y tal, entonces no escribiríamos sobre ellas, ¿no?
¿Te interesa más el pasado que el presente, Pisón, en general?
Es que sin el pasado no soy capaz de explicar el presente, es decir, que no hay ninguna novela mía en que no haya ninguna referencia al pasado, porque el presente solo lo sé explicar retrocediendo a cosas del pasado, ¿no? Y en este caso, que está claro, estoy hablando de un chico cuyo momento fundacional es previo a su nacimiento, porque realmente lo más importante que ocurrió en su vida no ocurrió en su vida, ocurrió incluso antes de que él naciera. O sea, ocurrió unos pocos meses antes de que, unos cuantos meses antes de que él naciera, ¿no?
Des d'aquest punt de vista, és una història que va a cavall d'aquest fet de l'any 77 i dels 90, i hi ha aquest punt d'aparició dels mòbils. Hi ha una cosa que a mi em genera molt... O sigui, la història de la mare, aquest accident, el fet d'anar a avortar, el fet de que reiniciï la seva vida a partir de la mort del seu nòvio, diguem-ne, tinc la sensació que no es podria haver fet de la mateixa manera a partir de l'aparició d'internet, diguem-ne, no? Aquestes històries de desaparició d'una persona que diu, està aquí, sí. Jo me voy i aparec en un altre lloc i sóc una altra persona radicalment diferent, no?
Sí, cada època tiene sus cosas, ¿no? Entonces, realmente, estamos hablando de un accidente que se produce en el año 77. El año 77, realmente España era un país muy tétrico, o sea, era puro franquismo y en un sitio pequeño de Extremadura, una mujer de la que se sabe que ha querido abortar y que luego encima decide ser madre soltera. O sea, eso exige mucho heroísmo, pensar que esa mujer va a seguir en ese mismo sitio, ¿no?
Claro.
Lo lógico es pensar que esa mujer se va a ir de ahí y que va a intentar montar su vida en otro sitio y que va a intentar salir adelante con el hijo en otro lugar, borrando el rastro para que el pasado no lo alcance, ¿no?
De nou és una novel·la, com el que deia, no? Marca de la casa de Martínez de Pisón, on s'afronten els conflictes familiars, i de nou la pèrdua, no? Que sabem perfectament que a més té un efecte directe sobre la teva pròpia biografia, no? Tu perds el teu pare amb 9 anys, militar, no sé fins a quin punt creus que l'has fet d'escriure novel·la i que aquestes efectes familiars o aquesta pèrdua apareixin de forma reiterada té a veure, evidentment, amb aquesta part,
sí,
de la biografia, no?
Muchas veces cosas que tú no sabes que fueron importantes para ti, pues lo descubres escribiendo, ¿no? A veces cuando escribes abres una puerta a algo que tienes ahí dentro que ni tú mismo eras consciente de que existía. Pero no me ocurrió con esta novela, es decir, me ocurrió ya con novelas anteriores en las que el protagonista era casi siempre alguien que había perdido, que tenía esa sensación de pérdida de un padre o de una madre. Y en este caso es verdad que lo he centrado más en eso y sobre todo en la historia de esa maternidad, bueno, de una maternidad que también me recuerda, que también tiene un poco que ver con la de mi madre. O sea, mi madre se queda viuda en el año 70 con 5 hijos, el mayor de ellos, mi hermano mayor tenía 10, yo 9, y mi madre nunca volvió a tener ningún novio, nunca. Es decir, la relación con los hijos no es la misma que tiene el personaje de mi novela, pero la relación con su marido muerto sí que es la misma. Es decir, es que cuando mi madre se muere hace 2 años y medio, mi madre decía, a mí, decía, me ponéis el féretro más barato, el de pino y tal, me quemáis, que eso me da lo mismo estar en cenizas o en huesos, pero sobre todo, me enterráis al lado de mi marido, su marido que había muerto 50 y tantos años antes, o sea, casi 50 años antes, o sea, murió en el 70, estoy hablando de que mi madre murió hace 2 años y medio, ¿no? Es decir, para mi madre, el amor de su vida seguía siendo su marido, que había tenido un noviazgo breve, un matrimonio de 11 años y de repente una muerte por infarto una noche, ¿no? Y sin embargo, esos 12, 13, 14 años de su vida fueron los años mejores de su vida y la persona que realmente le importó era su marido, que se había muerto en el año 70 y mi madre en el 2017 seguía diciendo, yo quiero pasar mi eternidad, porque mi madre hablaba así al final. Yo quiero pasar toda mi eternidad al lado de la persona a la que más he querido, vuestro padre.
Sobre la mare, jo recordo que et vaig sentir en algun lloc, o et vaig llegir en algun lloc, que deies, el meu pare era militar, però l'autènticament militaritzada era ma mare, que era autoritària, allò...
Hablamos una vez con Pami, que decía, joder, si es que Pami decía, claro, el que era comunista, teóricamente, era su padre, López Raimundo, dice, pero la que era comunista de verdad era mi madre, la que mandaba en casa, y la comunista, y la jefa, y la autoritaria, y la dogmática, era Teresa Pami, ¿no? Y en mi casa era un poco lo mismo, mi padre, yo lo que recuerdo que tengo de mi padre era un señor que llegaba vestido de militar. Vivíamos en Logroño, entonces vestido con su uniforme y tal. En cuanto podía se descalzaba, se tal, y comíamos y se sentaba en el sofá a tomarse un coñac. Es decir, era un hombre tranquilo que no tenía, bueno, pues como militares en aquella época, no tenían nada que hacer, ¿no? Un militar en los años 60 en Logroño, ya me dirás tú qué trabajo tenía, ¿no? Y en cambio mi madre era la carrero blanco de casa.
Bueno, i amb 5 fills, clar, que és una autèntica barbaritat. Que no sé fins a quin punt això, aquest rotllo que deies metòdic, que marca la teva vida. De
la idea de orden.
L'ordre. Sí. Esta mare, eh?
Sí, sí. Hombre, yo me acuerdo que los primeros viajes, mi madre no tenía ni carnet de conducir cuando se quedó viuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente para ir a la Costa Dorada, donde ha dicho Malcolm, donde efectivamente empezamos a veranear justo entonces, como tantos aragoneses que cuando se abre la autopista, pues entonces empiezan a ir, ¿no? Y yo me acuerdo que mi madre se saca el carnet después de 30 intentonas, se compra un Simca 1200 y nos lleva a los 5 niños ahí medio repartidos con un perro que se llama Mateo. Es que parecíamos la familia Ulises, de verdad, ¿no? Y entonces ella era incapaz de cambiar de marcha de segunda a tercera. Es decir, mi madre sabía poner primera, sabía poner segunda.
Y a la cuarta.
Pero la segunda, la tercera ya era una operación muy complicada, porque era subir un poquito, echar un poquito a la derecha y luego volver a subir y tal. Y era muy complicado. Y entonces me acuerdo de muchos viajes que hacíamos por el Coll de Lilla, no sé qué, en segunda. Con todos los camiones detrás pitándonos y tal. Y entre tanto le daba tiempo de, como todos gritábamos los niños y discutíamos entre nosotros, entre tanto le daba tiempo de sacar la mano y darnos bofetones así a ciegas, ¿no? Los que estábamos detrás.
Pim, pam, al primer capillo.
Igual el perro se llamaba. Ya, porque ya, esta infancia muy de familia, Ulises.
Está mucho la bofetada de sorteo. Que no sabes
al que le toque.
Te puede tocar o no.
I en aquest aspecte, quines possibilitats hi havia que en aquest entorn familiar, no sé si hi havia gaires llibres a casa, si hi havia aquesta idea, quines possibilitats hi havia que Martínez de Pessona acabés sent escriptor?
Pues mira, mi madre, que era muy lectora, sin embargo era una mujer que no desarrolló un criterio hasta yo creo que muy mayor. Una de las cosas que recuerdo es que de los cambios en su vida es que en los años 70, al poco de quedarse viuda, de repente se suscribe al círculo de lectores y
yo creo que es la escuela de media España. Mis padres también eran del círculo de lectores.
Y de hecho es que íbamos, bueno, ya yo mismo empecé a leer los libros del círculo de lectores muy poco después, porque ahí iban sacando a veces malos, a veces buenos, pero iban sacando unos cuantos libros. Sí, y de repente tenías una pequeña biblioteca, ¿no? Mi abuelo, que era el que tenía más libros, sin embargo, tenían un sesgo ideológico muy especial, porque mi abuelo, el padre de mi madre, que vivíamos en diferentes pisos por la misma casa, este había sido un alto mando, bueno, un alto cargo carlista, no, había sido concejal carlista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, que era como la ultraderecha católica de aquella época, en la República y tal, y siguió siendo carlista hasta el final. Y todos los libros que tenía en su casa, pues eran muchos libros que tenían que ver con el carlismo. O sea, tenía El Pirala, que era la historia del carlismo. Tenía aquel de los primeros navarros y tal. O sea, y tenía como muchos libros que estaban totalmente inspirados por una ensoñación que era el carlismo. Pero entre ellos estaba también Valle Inclán, porque Valle Inclán era carlista. Entonces, gracias a la biblioteca de mi abuelo, descubrí de repente la buena literatura, porque yo de repente descubrí ahí a Valle Inclán.
Escolta, vull fer dos preguntes més per anar acabant, perquè tenim tot el menjar aquí, i el pobre ha menjat mitja anxova. O sigui, de fet, he vist el gest del Malcolm demanant l'ensaladilla de l'altra banda de la taula, perquè estem a una distància prudencial.
No, ha fet una cosa, bastia,
perquè el de Pisson agafar... no, ni l'ha tastada.
Han portat uns sandwiches.
Un sandwich?
Han portat uns sandwiches trufats, i s'ha menjat els que hi havia aquí, i després ha accedit als que estaven guardats pel Pisson.
La pizza del Pisson. No, volia fer en algun lloc he llegit, no sé si és veritat, que aquesta idea de l'Aragó i de Saragossa com una cosa molt, molt personal, perquè tu m'has dit, vivíeu a Logroño.
Sí, de niños.
Però tu neixes a Saragossa. Llavors, aquí hi ha un desplaçament, diguem-ne...
Ja, perquè mi madre quería que fuéramos todos de Saragossa.
Ah, sí,
decir,
¿eh?
De hecho, cuando nacimos... Ya mi hermano mayor, que tiene un año más que yo, ya nació en Zaragoza, pero ya estaba la familia viviendo en Logroño. Uh-huh. Es decir, mi madre, esta cosa que tienen las madres, ¿no? Que quieren parir al lado de su madre, sobre todo en aquella época, y quieren parir en la ciudad de la que son, ¿no? Y que quieren que sus hijos sean aragoneses. Yo, lo normal habría sido que yo hubiera nacido en Logroño, porque estábamos ya viviendo,
claro.
La familia estaba viviendo en Logroño. Y sin embargo, los cinco hijos, mi madre iba... con una cadencia de poco más de un año, porque en aquella época las cosas eran así, cada año mi madre pues iba a Zaragoza y a parir a Zaragoza.
O sigui, anaven a parir a Saragossa.
Sí, sí.
El últim mes, diguem-ne, d'embaràs a Saragossa.
Sí, sí, se iba...
Però llavors tu la teva infància és Logroño.
Mi infància és Logroño. Que
llavors hauries d'haver estat de Logroñés, no? O sigui, bueno, això és ideologia
tú
pura.
¿Tú sabes lo que me pasó? ¿Tú sabes cuando... O sea, en el año la familia se instala en Zaragoza, en el año 70... Y el Zaragoza, que había sido un equipo, el de los magníficos, que había pasado una buena década en los años 70, en los años 60, sí. De repente baja a segunda, el mismo año que el Logroñés, que había sido un equipo de tercera, sube a segunda. Y entonces yo, en el año 71...
Pero
que
te
yo...
planteas cambiar, ¿no?
No, no, es que yo te aseguro que no, mi hermano y yo, que joder, nos encantaba el Logroñés, nos encantaba el Zaragoza, pero claro, nos encantaba el Logroñés en tercera y el Zaragoza en primera. De repente los dos equipos coinciden en segunda.
Buah.
Y fuimos a ver el partido, el primer partido que hubo, Zaragoza-Logroñés. Y estábamos los dos deseando que acabara 0-0. Pues pasó... que en el minuto 85 mi hermano y yo dijimos, ya se acabó, bueno, vamos, está 0-0, lo dejamos así y nos vamos, salimos ya del partido, nos vamos a casa. Dijimos, venga, vale. Teníamos 12 años él y 11 yo, ¿no? Y fue salir de la Romareda y oírse un clamor, ¡gol! Y dos minutos después, ¡gol! Ocampos metió dos goles Ala. Sin que yo los viera al Logroñés. Que si los hubiera visto me habría dolido mucho, pero como solo lo oí, pensé, ¿sabes qué? Pues hacemos de Zaragoza, ¿eh? Que no será mejor. Bueno, al final tampoco.
I ja per acabar, Ignacio Martínez Pessón, ara que estem aquí a la terrassa a dalt de Montjuïc, no?, i tenim aquestes vistes, tu coneixes Barcelona des de fa pràcticament 40 anys, tu vas arribar l'any 82.
Sí.
Quan mires aquesta ciutat, què et ve, tu?
Barcelona es mi ciudad, o sea, Barcelona llevo 38 años, mucho más de la mitad de mi vida, o sea, aquí han nacido mis hijos. Esta vista que estamos viendo ahora yo la he visto muchas veces porque yo muchas veces corro por aquí al lado, es decir, que realmente Barcelona está unida a 38 años de mis 59 años de mi vida, o sea, que realmente es como mi ciudad, ¿no? Cuando la gente dice, es que Barcelona me gusta mucho, digo, ya, pero a mí me gusta más, porque yo he echado raíces aquí. Claro, para mí Barcelona es una ciudad que es una ciudad que tiene como varias capas, ¿no? Que puedes leer lo que hay debajo. Y todo eso me acuerdo de la Barcelona de los 80, que es como siempre la Barcelona que te gusta cuando tienes veintitantos años.
Total.
Pero también la de los 90 y tal. Y me voy acordando de todas. Y yo soy de los que van pasando por los sitios y digo, mira, donde estaba este banco, este Zara, hubo antes un bingo y hubo antes un no sé qué, ¿no? Y me voy acordando ya, o sea, ya tengo una memoria de la ciudad que parecería Lluís Permanyer.
Ignacio Martínez de Pissón acaba de publicar aquest fin de temporada amb Seix Barral, avui, en fi, traient-nos aquesta espina del 13 de març, que és quan havíem de fer l'entrevista, però almenys amb nova novel·la damunt de la taula, que és magnífica, que és esplèndida. Digues.
No, que arriba, em diu l'Òscar que anunciï que arriba un arròs.
Oh, home, sabeu, doncs arriba el millor moment.
Que ha fet perfectament per maridar amb l'Estrella d'Am.
Ah, fantàstic.
Així que doncs prepareu-vos, i són ara no abuses d'això que tens al davant, però dient, és que ja s'acaba todo, sí? Tengo que comer antes de irme, que ara ve l'arròs.
No sé ni cap, eh?
No, però tu
ja pots marxar.
Tu per què no te'n vas cap a l'altra banda de la muntanya?
Tira,
si
tot molt bo.
Ignacio, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi.
Malcolm, Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí.